Nunca se vio una mañana más hermosa que la del 1 de noviembre de 1755. Toda la faz del cielo estaba perfectamente serena y clara. El sol brillaba, el río Tello arrullaba con su murmullo. Y no había la menor señal de advertencia de lo que vendría. Al amanecer, el rey Don José I y su corte habían salido de la ciudad después de asistir a misa, eso sí, para complacer el deseo de una de las hijas del monarca de pasar el día de la fiesta de Todos los Santos lejos de Lisboa. Como era día de fiesta solemne, a eso de las 9:30 de la mañana, muchos de los piadosos habitantes de la ciudad estaban en las iglesias. De pronto, se empezó a oír lo que varios testigos presenciales creyeron era el traqueteo de muchos carruajes. «Pronto me desengañé», dijo un testigo presencial, «ya que descubrí que se debía a un tipo de ruido extraño y espantoso bajo tierra, parecido al estruendo lejano y hueco de un trueno. Lo que lo sacudía era un megaterremoto que se sintió en gran parte de Europa Occidental y la costa noroeste de África. Hubo 3 temblores en total, y el segundo fue sin duda el más grande. Los sobrevivientes del primer temblor corrieron a ponerse a salvo en una enorme plaza abierta junto al río Tello. Entre ellos estaba un comerciante inglés, el señor Braddock. Allí encontré una prodigiosa concurrencia de personas de ambos sexos y de todos los rangos y condiciones, entre los cuales observé algunos de los principales cánones de la iglesia patriarcal con sus túnicas púrpuras y rojizas, varios sacerdotes que habían huido del altar con sus vestiduras sacras en medio de su misa de celebración, señoras medio vestidas y otras sin zapatos, todos de rodillas, con los terrores de la muerte en sus semblantes, gritando incesantemente, «¡Misericordia, meu Deus!». En medio de la devoción, vino el segundo gran sacudidón y completó la ruina de aquellos edificios que ya habían sido muy destrozados. Para 1755, Lisboa no era cualquier pueblito. Era la capital de un imperio colonial mundial que se extendía a África, Asia y América. Goa, Macao, Angola, Mozambique, Cabo Verde y Brasil eran parte de ese gran imperio. Gracias a la riqueza de sus territorios, es que se habían financiado tremendos monasterios y palacios a gran escala. Su arquitectura manuelina mostraba una marcada influencia de Oriente y de la arquitectura islámica. De acuerdo con lo escrito por testigos presenciales y estudios posteriores, el terremoto inició entre las 9:30 y 9:40 de la mañana y su intensidad se ha evaluado entre 8.7 y 9 en la escala de magnitud de momento. El epicentro fue en el Océano Atlántico, a menos de 300 kilómetros de Lisboa. Increíblemente, duró entre 3.5 a 6 minutos, produciendo grietas gigantescas de 5 metros de ancho que se abrieron en el centro de la ciudad. Los supervivientes huyeron en busca de seguridad al espacio abierto que eran los muelles. Allí observaron cómo el agua empezó a retroceder, revelando el lecho del mar cubierto de restos de carga caída al mar y viejos naufragios. Pero agárrense, porque todavía faltaba lo peor. 40 minutos después del terremoto, se desató un maremoto en el Atlántico que se fue abriendo camino arriba por el río Tello. El terremoto entró con espuma, rugiendo, y se precipitó hacia la orilla con tal energía que corrimos de inmediato para salvar nuestras vidas tan rápido como pudimos, escribió el reverendo David, otro testigo presencial. Tres olas de entre 6 y 20 metros engullieron el puerto y la zona del centro. Apenas oscureció, toda la ciudad pareció resplandecer con una luz tan brillante que hasta se podía leer con ella. Se podría decir sin exageración que había incendios en al menos 100 lugares a la vez, y así continuó durante 6 días sin interrupción. Esto ocurrió porque para la celebración religiosa se habían encendido todas las velas de las iglesias y catedrales en recuerdo a los santos y fieles difuntos, y las velas, al caerse, provocaron los incendios. No hay palabras para expresar el horror, escribió otro testigo. Dios quiera que nunca llegues a tener una idea precisa de ello, pues solo se puede tener mediante la experiencia. Lo que había sido una metrópoli floreciente, opulenta y populosa, se convirtió en un escenario de horror y desolación, golpeada por uno de los desastres naturales más mortíferos que el mundo haya visto jamás. De una población lisboeta de 275 mil habitantes, entre 60 y 100 mil personas murieron. El 85% de los edificios lisboetas quedaron en ruinas, incluyendo palacios y famosas bibliotecas. Los archivos reales desaparecieron junto con los detallados expedientes históricos que describían las exploraciones de Vasco da Gama y otros viajeros portugueses. Lisboa fue destruida y los efectos del terremoto se extendieron por la mayor parte de Europa, África y América. Sí, queridos, se sintió en Groenlandia, las Antillas, Madeira, Noruega, Suecia, el Reino Unido e Irlanda. La conmoción fue tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida, al igual que Marruecos. Es obvio que en el siglo XVIII era imposible predecir un terremoto, pero como siempre he dicho, quien da resultados no da pretextos. Y es aquí que surgió un personaje digno de emularse: Sebastião José de Carvalho y Melo, mejor conocido como Marqués de Pombal, favorito del rey, su primer ministro, y desdeñado por la corte como el advenedizo hijo de un hacendado rural. ¿Por qué estoy comentando todo esto? Pues no más. No tiene nada que ver con huracanes nivel 5, con alcaldes, presidentes municipales, ni con el de la República, ¿eh? No, nada que ver. Ni referencias, ni cebollazos, ni cacayatas. Mi discurso es puro y blanco. La interpretación de usted. Pues se cuenta que tan pronto como se calmó la sacudida, le preguntaron al Marqués de Pombal, ¿qué hacemos? Práctico y eficiente como era todo, él respondió, cuidar de los vivos, enterrar a los muertos. El primer ministro inmediatamente organizó la recuperación y la reconstrucción. Envió bomberos al interior de la ciudad para extinguir los incendios y grupos organizados para enterrar los miles de cadáveres. Obviamente estamos hablando de ciudadanos comunes. Había poco tiempo para disponer de los cuerpos antes de que las epidemias se extendieran. Contra la costumbre y los deseos de la iglesia, naturalmente, muchos cadáveres fueron cargados en barcazas y tirados a alta mar, muy lejos de la boca del Tello. Para prevenir los desórdenes en la ciudad en ruina y, sobre todo, para impedir los saqueos, se levantaron patíbulos en puntos elevados alrededor de la ciudad y al menos 34 saqueadores fueron ejecutados. El ejército fue movilizado para que rodeara la ciudad e impidiera que los hombres sanos huyeran y fueran obligados a despejar los escombros. Una vez superada la crisis inicial, rápidamente el primer ministro y el rey contrataron arquitectos e ingenieros y en menos de un año, Lisboa estaba libre de escombros y comenzando la reconstrucción. El rey estaba ansioso de tener una ciudad nueva y perfectamente ordenada, Manzanas grandes, calles rectilíneas, amplias avenidas fueron la consigna de la nueva Lisboa y la dejaron hermosa. Los edificios pombalinos fueron las primeras construcciones resistentes a los terremotos en el mundo. Se construyeron modelos con estructuras de madera flexible en las paredes de los edificios para que temblaran, pero no cayeran. Se hicieron pruebas y los sismos fueron simulados por las tropas que marchaban alrededor de ellos. La nueva zona céntrica de Lisboa, conocida como Baixa Pombalina, es una de las zonas turísticas más atractivas de la ciudad. Pero entre tanto desastre, también hubo actos heroicos, como el de Don Manuel da Maia, guarda mayor de la Torre do Tombo. Afortunadamente para mí, y muchos miles de investigadores en el mundo, los archivos nacionales de la Torre do Tombo pueden consultarse gracias a su guarda mayor. Mientras la población huía despavorida de las explosiones e incendios, Don Manuel da Maia dejó su casa incendiándose y literal, corrió hasta lo alto del castelo de São Jorge, donde estaban las instalaciones del archivo real. Miren que les estoy diciendo palabras mayores. Subir hasta la punta del castelo no es cualquier cosa, ¿eh? Y menos para un señor que ya tenía 75 años. Vean lo que es pasión. Y se olvidó de los dolores y molestias de la edad para ir a enfrentar las llamas y salvar los documentos. Su valentía sirvió de ejemplo a empleados y lugareños que bajo su mando rescataron todo el contenido, un patrimonio acumulado de 1161 a 1696 en la Torre del Castelo. Los casi 90.000 documentos originales reunidos en 526 volúmenes quedaron almacenados en un cobertizo improvisado cercano al castelo. De hecho, yo como investigadora, cuando consulté los documentos, salía llena de tizne, de ceniza. La solución era provisional, pero ante el temor de que se volviera definitiva, Don Manuel porfió y porfió hasta que le colmó la paciencia al marqués de Pombal con sucesivas cartas, advirtiéndole de los peligros a los que su tesoro estaba expuesto. Fue gracias a su insistencia que los bienes pasaron poco después al convento de São Bento. Y hoy día tienen unas instalaciones increíblemente hermosas y modernas. Esta tragedia fue la tela de la que cortaron filósofos e ilustrados como Voltaire, Immanuel Kant y Jean-Jacques Rousseau para explicar y explicarse a ellos mismos que Dios no podía ser tan cruel e inmisericorde como para ensañarse con niños y personas inocentes. Se preguntaban qué de malo habían hecho como para recibir un castigo ejemplar. Los tres concluyeron que era la naturaleza la que había provocado tanto mal, que el auto de fe que se le ocurrió a los jesuitas de la Universidad de Coimbra estaba fuera de toda lógica, pues dudaban que hubiera relación o bondad en un espectáculo de unas cuantas personas quemadas a fuego lento con toda solemnidad como infalible secreto para impedir los temblores de tierra. De allí que el marqués de Pombal les pusiera sus zapatillas de ballet y los mandara de puntitas bien lejos de Portugal. Rousseau argumentó en una extensa carta que la fuente del sufrimiento de los lisboetas no era Dios, sino sus propias acciones, como la forma en la que habían construido la ciudad y las motivaciones sociales de los residentes. La naturaleza no construyó allí 20.000 casas de 6 a 7 pisos. Si los habitantes de esta gran ciudad hubieran vivido menos hacinados, con mayor igualdad y modestia, los estragos del terremoto hubieran sido menores o quizás inexistentes. Incluso después de que el temblor inicial reveló el peligro, la gente se negó a tomar las medidas apropiadas. ¿Cuántos desdichados perecieron por querer rescatar unos sus vestidos, otros sus papeles, otros su dinero? Preguntó Rousseau, insinuando que eso reflejaba sus valores, mostrando que preferían mantener su posición social más que sus vidas. Como ven, la explicación no es Dios, sino la ciencia que iba emergiendo como una forma de explicar el mundo y la manera en que funcionaba. El 1 de noviembre de 1755 marca el nacimiento de la sismología y hoy en día se estudia con base en ese evento. Y es al Marqués de Pombal a quien muchos atribuyen el nacimiento de esa nueva escuela de ciencias. Envió cuestionarios a cada parroquia para preguntar cosas como ¿cuánto tiempo tembló la tierra? ¿Con qué fuerza? ¿Qué daños causó? ¿Cuántas personas murieron? ¿Notó alguna señal extraña antes del terremoto? ¿Se comportaron los animales de modo extraño? Vean, incluso se está adelantando a los estudios de sismología chinos de la década de los 60. Con su equipo recopilaron y analizaron las respuestas hasta que surgió un patrón que se convirtió en la base de la ciencia sismológica tal como la conocemos hoy día. La reconstrucción de Lisboa fue impulsada por la ciencia. Para minimizar las muertes en catástrofes futuras, apoyar las labores de evacuación y extinción de incendios, el Marqués de Pombal se aseguró de que las tortuosas calles estrechas fueran reemplazadas por amplias avenidas y que los espacios fueran grandes y ventilados. Gracias a un golpe de suerte, la familia real portuguesa escapó ilesa de la catástrofe que supuso el terremoto. Don José I, rey de Portugal, nunca más quiso pasar la vida bajo techo. Y la corte fue acomodada en un enorme complejo de tiendas y pabellones en las colinas de Ayuda, en las cercanías de Lisboa. La claustrofobia del rey no se curó nunca. Esta fue una movida producción de Tanto que Contar. Esta fue la sacudida voz de Nora Reyes Costilla, su Imperatrix ad Eternum, y la ira de Dios, el terremoto de Lisboa, a mi manera.
Esto fue
Tanto que contar. Un poco de música, refranes, historias, saber.
Con Nora Reyes Costilla.
No canta, no baila, no se la pierda.